Rafael Courtoisi, buenas noches y gracias. Primero que nada, lo de gracias es no solamente por la visita de siempre en esta columna que nos mueve la cesera y nos encanta, sino además porque apareciste con una pila de libros que se vienen sumando a este emprendimiento de poder. Es medio pretencioso reciclar una biblioteca, ¿no?
Es difícil.
No, no es el tema, tampoco a eso apuntábamos. Apuntamos a juntar libros para poder llevarle a César Romero. Esa es la idea original. Y que él, que es un tipo que demuestra además tener esta necesidad de leer para poder crecer como pedía. Nosotros lo vimos a través del Hombre Numerado, el libro de Stefanel, lo que significa, él se salvó con el Quijote, que lo leyó no sé cuántas veces.
Lo leyó Marcelo mucho mejor que muchos supuestos eruditos, y eso tiene que ver con la libertad que te da un libro cuando estás encerrado, cuando estás en condiciones tremendas.
Sí.
Así que bueno, para
que traigas
César,
esto.
Seguiremos trayendo libros. Bien. Que es lo mínimo que podemos hacer. Además, lo bueno de los libros es que circulan, ¿no? El libro está bueno en la biblioteca y está bueno ordenadito, pero mejor en manos de lectores. Dicen que hay dos tipos de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven. Pero me parece que hay un tipo de ser extraordinario, es el que puede dar libros, ¿no? Regalar libros, eso es algo. Por supuesto lo digo con un interés, soy un escritor, pero regalar un libro es indeleble, y cuando el libro circula, mejor, que vaya de mano en mano, el libro está vivo.
¿Qué pasa con aquella idea que había de ese día del libro, de dejar un libro en un parque, dejar un libro en un bar, dejar una cosa allá?
Se hizo y funcionó muy bien, y se hace una vez al año, y es una movida muy, muy interesante, porque no es marketinera solamente, digamos, es decir, está auspiciado, en particular creo que fue Editorial Planeta la que lo hizo, pero otras editoriales grandes se sumaron. Y tiene que ver con ese libro que después el que lo recibe se siente regalado, se siente que le hicieron una ofrenda, también lo hace circular. Eso me parece extraordinario. Así que se hace una vez al año, pero bueno, estas iniciativas, está buenísimo que digas, digo, armar una biblioteca es todo un tema, porque significa ir por áreas, historia, literatura, sociología, pero juntar libros y que uno se desprenda, bueno, de aquello que le interesa también, ¿no? Es cuestión de dar solo lo que te parece que ya no vas a usar. De pronto lo que más te tocó. Yo entre los que te traje uno que se llama Soy mi cuerpo, de una poeta ecuatoriana, Leida Quevedo, a la que quiero mucho. Ese libro lo prologué, pero entiendo que va a estar muy bien en manos de gente ávida de sueños y ávida de volar a través de las letras.
¿Tomás un cafecito?
No, recién tomé, mirá lo que te digo, pero tu café es excelente.
Uh-huh. Yo para no dejarte, viste, porque el café es como un mimo al alma, ¿no?
Es un mimo, no, pero me tomé uno recién y ya estoy como, entré con mucha calidez.
Te estás cuidando.
Me estoy cuidando. No, no me paso en la cafeína, pero el café es un elemento que de pronto se ha usado en Occidente para estar despierto como una especie de droga permitida. Pero también, afortunadamente, en estas latitudes le hemos dado el carácter de la infusión del encuentro, del diálogo. Y en ese sentido, el café uruguayo, el café brasileño, el café argentino, porteño, es mucho más amical, es ritual entre amigos. Pero bueno, me
está volviendo esa costumbre, ¿no?
Está, es decir, volviendo, sí.
Los lugares, sobre todo, cuando la debacle de Sorocabana y esos lugares, se había perdido, te juntabas, es difícil juntarse en un lugar de comida rápida a tomar un café.
Sí, afortunadamente, vos sabés, digo, no quiero hacerte una publicidad, porque pero acá muy cerca, en donde estaba el bar de La Onda, hay un café, que me lo acaban
Tribunales,
me lo acaban de recomendar como un lugar de encuentro, un lugar que claro, no es aquello que era el Sorocabana, porque vivimos otra época, pero es un sucedáneo para el hoy, para el 2010, Y bueno, y en Positos la otra vez estuve viendo, están abriendo locales. Y tiene que ver con eso, con el ritual del encuentro. Y ese es el café que más me gusta. El café que te tenés que tomar apurado a las 7 de la mañana para seguir corriendo, a tomar un ómnibus o a ir en el auto. Es el café que uno menos disfruta, es el café para estar despierto. El café para estar atento a lo que dice un amigo o responderle y polemizar, yo creo que es el más amical, el del ritual. Y es a eso estamos volviendo.
Bien. Me gustó la convocatoria, están llegando mensajes, ya están llegando varios mensajes, pero hay uno de César Romero que dice: muchas gracias, estoy muy emocionado y esos libros son para mí y mí muchos presos que quieren crecer. Dice: muchas gracias.
Un abrazo para él.
Bien, vamos a lo nuestro.
Y vamos a lo nuestro en este, sí, en este ciclo de pensar y crear. Y yo hablé hace un tiempito, Fernando, de la lógica viva de Ferreira, que es un tema que sigo trabajando, lo sigo propalando, porque me he dado cuenta y se han dado cuenta muchos amigos, licenciados en filosofía, gente que se ha dedicado su vida, su arte, su vocación a eso, que hay un interés enorme en el tema de la lógica, no como algo muy abstracto, como una cuestión de construcción formal de silogismos, sino algo de todos los días. Y hemos hablado de la falsa oposición, hemos hablado de las cuestiones de palabra y cuestiones de hecho, y habíamos dado ejemplos con respecto a la selección de fútbol. Y creo que fue muy, a ver, muy festejado por algunos amigos que nos siguen, que nos escuchan. Y eso tiene que ver con una lógica muy racional, muy clara, pero que siempre está dentro de lo que se ha llamado tradicionalmente el pensamiento vertical. ¿Y qué significa pensamiento vertical y pensamiento lateral o pensamiento transversal? Pensamiento vertical es el pensamiento que ordenás en función de una estricta racionalidad, a partir de premisas absolutamente intocadas, absolutamente definidas, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y está muy bien, eso en definitiva es la deducción. Toda la lógica, lo que hacemos todos los días cuando tomamos decisiones, se basa en eso. Y a veces nos equivocamos, ¿por qué? Porque la premisa mayor está equivocada, es decir, puede ser...
Pero partimos mal de la base.
Partimos mal, y puede ser un razonamiento válido desde el punto de vista lógico, pero no verdadero. O sea, es que hay muchos razonamientos lógicos que son impecables. Formalmente definidos como impecables, son válidos, así se le llama, hay un criterio de validez, y son falsos, porque partimos de premisas falsas, o las combinamos de una manera incorrecta. La idea del pensamiento lateral es no trabajar un sistema de premisas absolutamente axiomático y dado, sino revisar las premisas, ir, digamos, por el costado. ¿Viste esos callejones sin salida? Ese tipo que dice,
¿cómo hago acá?
¿Cómo hago acá? Tengo un trabajo con el cual pago el alquiler, el colegio de mis hijos, la luz, los gastos, pero un jefe al que no soporto, una situación extremadamente estresante, no puedo salir de eso. O sea, si renuncio al trabajo, mis hijos se quedan sin pan y no puedo pagar el alquiler y sin techo. Y si sigo aguantando a este jefe, voy a reventar, y como no tengo salida, voy a reventar o renuncio al trabajo. De pronto, por supuesto que no es fácil en una situación así decir no, siempre hay que buscar la vuelta, pero de pronto hay un camino intermedio, el famoso camino intermedio lateral, que es hablar con el jefe o hablar con el que está por encima del jefe, no respetar el principio de autoridad. ¿Cuál sería la premisa? No digo incorrecta, sino problemática. Es decir, la disyuntiva es: o renuncio al trabajo y me quedo sin pan, y no es muy difícil a mi edad conseguir otro, o me banco al jefe y sigo cultivando esta úlcera y este dolor y este estrés. De pronto hay un camino intermedio. Una sería hablar con el jefe, sería ideal y tal vez un poco ingenuo. Otra es pasar por encima del jefe, es decir, no respetar el argumento de autoridad, pasar por encima respetuosamente, buscando en el mismo ámbito de trabajo zonas de diálogo. Y otra es empezar a buscar otro trabajo de otro modo, inventárselo. Dicho así, es muy abstracto, pero en definitiva, muchas veces estamos ante disyuntivas de hierro que son simplemente disyuntivas de madera, es decir, que hay lugares donde se puede quebrar esa disyuntiva. Pensamiento lateral lo que te enseña es, si yo tengo un problema con mi novia, porque siento que pasó con mi pareja, siento que pasaron determinadas cosas que no puedo bancar, que no puedo resolver, y ella tampoco. Entonces hay dos caminos, o me las banco, me las trago y vivo amargado con eso, o dejamos. ¿Y por qué no hablarlo? Y fíjate, es algo tan sencillo y que se dice siempre, pero eso es el pensamiento lateral, hablémoslo. Y si no lo podemos hablar porque discutimos, busquemos una tercera persona. Eso es pensamiento lateral. Que llegue una solución o no, no es seguro. El pensamiento lateral lo que te dice es, una de las cuestiones o parámetros fundamentales es, ¿partimos de premisas correctas? Las premisas, ¿son como las estamos planteando? ¿No hay otras? Cuando yo te hago el famoso silogismo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ahí no hay manera de reducir el asunto. Los hombres son mortales. Ahora, decía Borges, todos corremos el albur de ser el primer inmortal. Y somos mortales, y Sócrates es mortal, en el sentido de que tuvo una vida física limitada, pero Sócrates está vivo al día de hoy. Lo que te quiero decir, cuando uno aborda por el pensamiento lateral, cuestiona eso. ¿Qué quiere decir con ser mortales? El pensamiento lateral es un pensamiento creativo, es un pensamiento, y perdóname que use la palabra, pero la vas a entender, jodón, zumbón. No le sigue el apunte a las premisas estrictas, les toma el pelo. Busca elementos para encontrar salidas donde nadie las veía, ni siquiera el que se las planteó. Lo que pasa es que hay que salir por un momento de la lógica, respetando la lógica. Te traje un ejemplo, que me parece más divertido, que está,
sí, no,
está en todos los manuales de pensamiento lateral. Te quiero decir, en las agencias de publicidad se trabaja siempre el brainstorming, la tormenta cerebral. La tormenta cerebral no la puede hacer una sola persona. Hay que hacerla siempre en grupo. ¿Por qué? Porque si vos solo querés poner con una tormenta cerebral título a tu próximo espectáculo o a una canción y no encontrás el título, vas a estar en loop, en caminito sin salida, con tu racionalidad, trabajando la manera de titular tus discos y tus canciones como siempre. Ahora, si vos haces un peloteo conmigo y empezamos a escribir en un papel, yo voy a abrir brechas en tu racionalidad que vos no las habías visto. Y a través de eso vos podés, con un relámpago creativo, ver el nombre perfecto para tu próximo libro, claro, para tu disco, para tu espectáculo.
Por eso va a terminar calzando igual siempre en la antenita que sos vos. O sea,
exacto.
Siempre va por mis carriles.
Y acá hay otra propuesta. El pensamiento lateral, primero verifica si las premisas son correctas. Les toma un poco el pelo a las premisas más rígidas, racionales. Por ejemplo, vos me decís, no puedo titular un disco uruguayo. Fernando Uruguayo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago música brasileña. Y de pronto no, ¿por qué no? Justamente resignificás. Quiero decir, te digo eso para plantearte un ejemplo. Ahora,
¿sabés que yo estoy además buscándole el nombre al disco nuevo, ¿no?
Mirá, intuí, porque vos sos un tipo creativo y los que trabajamos en creación como vos siempre están en disyuntiva sin salida. Decís, ¿qué hacer? Contámelo de tu disco. No,
el disco ni siquiera está grabado. Sí está la temática, que es Sandombe Candamba, es una mezcla de samba, candombe, candombi samba. O sea que era lo que yo se lo adelanté incluso radiofónicamente a Fernando Tetes, y le dije, va a ser este el título, pero digo, uruguayo podría ser perfectamente una cosa vinculada a cómo hacer la bossa nova desde Uruguay.
Con esa síntesis que vos hiciste durante muchos años y que te identifica de una manera latinoamericana, pero claro, latinoamericana.
Para que vean lo conectado que estaba.
Buenísimo, buenísimo, porque esa es la idea. Vos sabés que en los grupos de creación uno tiene que dejar entrar al otro también. En esas tormentas cerebrales, la idea para que funcione el pensamiento lateral es llegar a entrar al otro para que rompa mi lógica. Y después yo tomo la decisión, o sea, no es que valga cualquier cosa. Hacer las preguntas correctas, esa es otra de las pautas. Ahora te voy a leer un poco uno de los casos. Pero hacer las preguntas, es decir, revisar las premisas y tomarlas un poco el pelo por un momento, dejarse ir, trabajar con la imaginación, no con lo denotativo, es decir, la definición, sino con lo connotativo, lo que te asocia, lo poético en definitiva. Uh-huh. La poesía es un gran ejercicio de pensamiento lateral, en mi caso te digo, la verdad me sirve para vivir. Sin eso, con mis estudios de matemática, de álgebra, que los tuve, y otros, yo no hubiera, es decir, no sé si estaría acá sonriendo hablando contigo. Lo que me ha salvado la vida es la poesía, y la poesía tiene que ver con muchas cosas muy profundas, entre ellas metodología de pensamiento lateral. Eso es lo que salvó a Pablo Neruda, lo que lo sacó de ser un bicho oscuro y nihilista, y lo hizo ver la luz del otro, del prójimo, lo que salvó a Mario Benedetti, lo que de alguna manera iluminó a César Vallejo cuando estaba muy triste en París. Pero para no ponerme tanto la camiseta de la poesía, vuelvo al tema, hacer las preguntas correctas. Si nosotros logramos, entre vos y yo, hacernos la pregunta correcta de qué título y por qué queremos darle un título a tu nuevo disco, es decir, si formulamos una pregunta suficientemente correcta y profunda, ya tenemos el 90% de la solución. Si la pregunta es simplemente, ¿qué título le pongo? Y pongo, acá está mi trayectoria. No puedo traicionarla. Estos son los títulos posibles racionales. Acá está el público objetivo. Y bueno, de pronto hay que romper ese esquema y abrirlo y escuchar voces. Entonces, hacer la pregunta correcta...
¿Cómo es hacer la pregunta correcta?
Hacer la pregunta correcta, bueno, ese es el gran tema. Hacer la pregunta correcta es de pronto deshacer el tema. Vamos a no pensar en un disco. Vamos a pensar en una propuesta cálida, en una propuesta de adentro. ¿Quién soy como de veras, como Fernando? ¿Qué es lo que yo nunca he dicho y quiero decir hoy? El Fernando de hoy no es el Fernando que tiene que identificarse con una corriente brasileña. Es el Fernando absolutamente definido. Y entonces...
Que a veces dice malas palabras aunque no le guste.
Y a veces aparece aporteñado, pero eso es lo que somos todos. O sea, vos no vas a ser... Digo, no estoy haciendo una polémica con la querida...
Escucha.
Lo que digo es que somos eso, estamos metidos en un mundo atravesado por un montón de influencias de medios masivos y no nos va a cambiar la esencia de nuestra alma una palabra. Entonces, la pregunta correcta es, yo me aporteñizo por usar dos, tres palabras o por decir jodón.
Pero no. Yo no creo que sea eso, al contrario.
Claro, entonces la pregunta correcta es, bueno, ¿cuál es la esencia nuestra? La esencia no pasa por tres, cuatro palabras disímiles. Pero voy a un caso que me parece divertido porque no lo hemos hecho acá nunca. Y de pronto te propongo, muchos... amigos saben la respuesta o pueden deducirlo, pueden encontrarlo, porque esto está en manuales, yo no lo inventé. Los anteojos, un problema de pensamiento lateral. Y invitamos a los oyentes a que lo conteste. Yo tengo la respuesta posible.
Bien, entonces la pregunta la hace Rafael Courtoisi y por el 90-2810 ustedes se dan al aire y le contestan a Rafael.
Buenísimo. A ver. La abuela, una abuela, está desayunando y en un descuido los anteojos se le caen en una taza de café. Sin embargo, los anteojos no se mojan ni un poquito. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta y ese es el problema. Claro, esto es un ejemplo de manual. Pero la abuela está desayunando, se le caen los anteojos en una taza de café. No se mojan ni un poco. ¿Cómo pudo ser posible? ¿Qué explicación inventamos para esto que sea cierta?
A ver, 90-20-810, alguien que responde inmediatamente al maestro Rafael Courtoisi. Si no, respondo yo, 90-20-810. El primero que llame, a ver, un voluntario de la patria necesitamos. ¿Cómo te llevas, Tanita, con el teléfono? A ver. Mientras estábamos vinculando la llamada que está llegando, les comento que llegó un mensaje que dice... Hola Fernando, me parece muy humano lo que están haciendo con este hombre, pues él y ustedes están haciendo lo que el Estado no hace. Felicitaciones, dice Marcos. A ver, ¿tenemos a alguien en línea? La estamos buscando. Vamos a repetir la pregunta, Rafa.
Bueno, la abuela estaba desayunando y en un descuido los anteojos se le cayeron en la taza de café. Sin embargo, los anteojos no se mojaron ni un poquito. ¿Cuál es la explicación?
Esta vez hiciste énfasis en una de las palabras.
Hice énfasis en una de las palabras. Y es un ejemplo de cómo a veces, eso que yo te decía, tengo un trabajo, tengo que renunciar porque no aguanto más al jefe, o bancármelo y seguir con la úlcera. Uh-huh. ¿Qué hago? Y de pronto la respuesta no tiene que ver con cómo lo formulé. Y bueno, si hay ya alguna...
Tanita... ¿Alguna que quiera salir al aire? Si no, seguimos adelante, porque no tenemos mucho tiempo para para tomar mensajes.
Básicamente, digo, vamos a la
respuesta. No había café.
No había café, es una taza vacía, o era una taza que todavía no había sido vertido el café en ella. O sea, quiero decir, esto es un juego, pero la respuesta es tan simple como eso. No había servido el café.
Pasa que uno empieza a buscar cosas.
Y uno empieza a buscar. Lo que pasa es que, de pronto, el jefe no es tan malo.
Varios están llegando cuando eso, la taza estaba vacía, la taza estaba vacía, no tiene café, Jorge de Rosario.
El café no es líquido, es un café sólido, instantáneo. Es decir, hay miles de respuestas posibles que no son simplemente, inevitablemente se tiene que haber mojado el anteojo. Digo otra más, y digo más allá de que los amigos quieran responder, uno un poco más complejo. Un hombre vino a visitar a las monjas del convento cuando la madre superiora se encontraba de viaje. El hombre se marchó antes de que la madre regresara y fue muy cuidadoso al no dejar nada que revelara su estadía allí, en el convento. Esto tiene muchas implicaciones. Las monjas no dijeron nada acerca de la visita.
Entonces, pícaras.
Y esto pasa, Entonces, ¿cómo supo la madre superiora que un hombre había estado en el convento? Esto parece un cuento de el de Camerón.
Intriga.
Y podemos hacer, a ver si tengo la respuesta.
Han llegado, el de Estela era justamente, decía que no era taza de café, era taza de café, no con café, dice Estela. En los mensajes que van viniendo, ¿no? Dice la Tana que muchos han llegado también con esa misma respuesta. Y hay uno que dice, quedan sobre la taza los lentes.
También, fíjate, no hay una respuesta de pensamiento, hay muchísimas, y lo que implica es la creación, es meterse no por la racionalidad verbal, sino por la imagen. ¿Qué pasa? ¿Qué es una taza de café? ¿Cómo se me cayeron los lentes y quedaron? Sí. Ahora, por ejemplo, ahora lo del convento, fíjate, la madre superiora se acerca, está en el convento, va al baño colectivo del convento y ve que la tapa del inodoro está levantada. ¿Quién levanta? En un lugar donde hay solo mujeres, ¿quién levanta? Era un hombre educado. Ahora, el detalle, ¿dónde está? En formular bien la pregunta, en pensar cuáles son los detalles que hacen al género masculino, absolutamente, por supuesto uno
piensa. Yo pensaba en el calzoncillo en la duchita.
También, ¿verdad? Y uno, en el pensamiento lateral, esta es una de las respuestas, yo invito, es muy pícaro el cuento, por eso te decía el de Camerón.
Elina, por ejemplo, dice, estuvo con la madre superior.
Claro, le dejó una esquela, le mandó un mensaje de texto, la fue a visitar a ella y no la encontró. La idea es abrir el esquema de racionalidad jerárquica, o sea, enfrentarse a la jerarquía que uno mismo tiene, aquello irreductible. Viste cuando uno dice, vos hiciste una referencia al tema del peso, yo estoy muy gordito también, yo no puedo adelgazar porque me gusta tal, tal y tal cosa, y me gustan las pastas, me gustan las harinas, me gustan las papas fritas. Entonces, fíjate la lógica irreductible y tomarme un buen minito. Y de pronto, ¿es solo eso lo que me gusta? O sea, la pregunta ¿es solo eso lo que me gusta? No me gusta una hermosa y colorida ensalada y gozármela.
No, las odio.
Decía, bueno, fíjate, Vinicius de Moraes tenía un excelente poema que decía, no comeré de la lechuga el verde pétalo. Y era una maravilla. Pero de pronto, en estas variantes tenemos un montón de cosas que nos gustan. Lo que quiero decir es, la lógica irreductible es la lógica donde formás una premisa totalmente rígida. Esa es la lógica del pensamiento vertical. Y ojo, el pensamiento vertical es muy importante en las matemáticas, en el derecho, pero el pensamiento lateral es importantísimo en la vida cotidiana. A un abogado le vas a decir, este es el código.
En matemáticas, el pensamiento lateral es ir buscando, ¿viste?
Las salidas.
La salida de la serie de variables.
Sin duda.
Para después bajarlo por Ruffini, sí, por ejemplo.
Exacto, y además hay un tema para aplicar determinadas metodologías, yo tengo que hacer un pensamiento vertical, pero para conseguir nuevas soluciones. Hay los que nos escuchan y saben, hoy mencioné la matemática. Para resolver las ecuaciones diferenciales, solo las difíciles y complejas con pensamiento lateral. Laplace, cuando inventó la transformada de Laplace, lo hizo a través del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es dejar entrar la imaginación, es dejar entrar el anagnórisis, la revelación. O sea, es que te cuento una historia más que tiene que ver con química, que parece un poco de ciencia dura para esta hora, pero hay una molécula que es fundamental en la química orgánica, que es la molécula de benceno. Es una molécula cerrada, son 6 carbonos unidos en una molécula cerrada. Y lo que le pasaba a un químico alemán que se llamaba Kekulé, y esto es muy gracioso porque todos los chicos...
Todos coinciden.
Kekulé, lo que le pasaba era que no podía dar, porque sabía que los ángulos del carbono eran 120 grados, en fin, tenían un ángulo que no podía dar, que 6 carbonos se cerraran en un anillo, no había manera. No le daba, es decir, no le daba lo que él sabía, la premisa y el hecho de que fue una molécula cerrada, pero todas sus evidencias de laboratorio le indicaban que era cerrada. Entonces un día se tomó unos traguitos, y por eso también el pensamiento lateral puede tener que ver con esto, digamos, con dejarse de rigideces, exacto, irse a dormir tranquilo. Y venía pensando hacía meses en el problema. Y esa noche, con unos toques de más, se durmió y soñó que 6 carbonos se tomaban de la mano y danzaban. Danzaban, o sea, no era una molécula rígida, fija, era una molécula móvil, con una dinámica. Y ahí descubre lo que se llama el principio de hibridación del carbono. Y efectivamente, el benceno es una molécula plana y los electrones danzan dentro del anillo, o sea, para decirlo de una manera, se mueven. Y ese descubrimiento es fundamental. Y no lo hizo racionalmente con el guardapolvo blanco en el laboratorio. Lo hizo después de unos traguitos con unos amigos, después que ya se había dado por vencido, soñándolo, porque el hacerle caso al sueño, hacerle caso al plano lírico, es otra de las formas de hacer entrar el pensamiento lateral.
Sí, pero ese es un tema que tenemos que tratar después específicamente.
Sin duda, sin duda.
El plano onírico y los sueños. Pero esto me encanta, estos temas así de con...
Pero la base es abrirle la puerta en la lógica cotidiana. Y cuando estamos con la soga al cuello, el tema es no respetar las premisas como si fueran absolutas. Tener el coraje de buscar la salida por otro lado. Los invito a ver alguna película de Indiana Jones, y cuando ya no tiene salvación Indiana Jones, ocurre algo de pensamiento lateral y se salva. Capaz que todos los días podemos ser un poquito Indiana Jones. En nuestras vidas, con nuestras parejas, con nuestros trabajos.
Con nuestra dieta.
Con nuestra dieta.
Porque además, es otro, estaba pensando en lo que decías, y cuánta razón, cuando uno se impone esa rigidez, el punto de flexibilidad de esa imposición rígida es la rotura, se quiebra, es muy cortito. En cambio, cuando uno empieza a ver de por qué no puede lateral, es decir, por qué no puedo transformar. Nosotros, por ejemplo, que estamos con una dieta, yo que soy un fanático del chivito canadiense y me gusta tomar unos buenos whiskycitos, un vinito, y la pasta, la ensalada, todo me gusta. Pero ¿por qué no hacer una cosa? ¿Por qué no cambiar el plano de...? ¿Por qué tenés que matarte con todo?
Claro, ¿por qué no elegir? ¿Por qué no buscar un intermedio?
¿Por qué no combinar?
Y vos sabés que no es solamente el justo medio, de pronto es decir, bueno, y me mato con esto y le saco... Hoy le saco la tapa arriba del pan. O sea, a veces son esas las respuestas. No es no me lo como y sufro. Porque también, y esto con esto te redondeo, nosotros somos de una generación y un país donde estaba el sacrificio,
sí, señor,
versus la eficiencia. Es decir, si no había sacrificio no se conseguían las cosas. Eso es un típico ejemplo de pensamiento vertical. La década del 60, todo lo que vivimos en nuestros queridos países latinoamericanos tiene que ver con eso. ¿Por qué no ser solidario con el prójimo, lograr cambios profundos y no necesariamente sacrificar? No necesariamente. O sea, el sacrificio no es sinónimo que vamos a obtener resultados. A veces es imprescindible, pero no siempre. Y a veces podemos hacer el bien al prójimo, ser solidarios, tender manos, gozando. Como haces vos cuando haces un recital, vos no vas a sacrificarte para que otro disfrute, vos vas a disfrutar para que otro disfrute.
Soy agradecido por eso. Pero otro día salimos a tomar unos whisky con con Álvaro Alcuri, y a salir un poco fuimos a un boliche que terminó siendo siniestro porque era mucho ruido, imposible hablar. Pero en un momento estábamos hablando y terminamos hablando de los 4 acuerdos de los toltecas, ¿no?
Sí.
Y tipos de 40 y pico de años, 50 años él, yo 54.
Hay momentos en que el...
4, mediando los 55, o llegando a los 55, ¿cuál era el concepto de haz siempre lo máximo que puedas? El último de los acuerdos. Y realmente tenía que ver con un enfrentamiento de posibilidades de no de ponerse esa meta de entrada lúcida, bien puesta, bien sentida. No podés ahora ser campeón olímpico de 100 metros llanos. No podés salir a jugar a la Copa del Mundo al lado de Diego Forlán.
Claro.
Con él. Pero sí podés tener una actitud solidaria en tu trabajo. Sí podés, y eso es lo máximo que puedas. Esa serie de sí podés, de ese pensamiento lateral que uno no se... De repente está tan ciego que no ve. Sin tan duda. Gordo que no ve. Sos un sí, capo, Rafael Curto, no, así, no, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Sabés que te voy a decir algo? Cuando empezamos con todo este tema de... Primero que nada, el gran encuentro nuestro viene por el pensamiento contemporáneo cuando hice el seminario, sí, y tuve el placer de participar. Pero esto, que había empezado por ser una cosa vinculada más al tema poético-narrativo, te sale la camiseta por tres, y me encanta que salga la, que seas camisetero. Pero es grosso cuando empezamos a transitar este camino. Es de verdad enriquecedor este encuentro, Rafael.
Muchas gracias.
Nos vemos en 15 días. No sé con qué viene, porque aparte te lo dejo porque lo espontáneo va muy bien contigo. Andás muy bien con las musas.